Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ascienden a 18 los inmigrantes que han fallecido tras el intento masivo de cruzar la valla de Melilla. Son datos de las autoridades marroquíes que señalan que otras 76 personas han resultado heridas. De las 2.000 personas que han intentado saltar la valla, 133 lo han conseguido y ya pasan la noche en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes de Melilla. Del lado español, el asalto se ha saldado con 106 personas heridas, concretamente 49 agentes de la Guardia Civil y 57 inmigrantes, de los cuales 3 han tenido que ser trasladados al hospital. Se trata del primer asalto masivo desde que Pedro Sánchez acercó posturas con Marruecos, apoyando su postura sobre el Sáhara, una postura que ha reiterado hace unas horas el propio presidente del gobierno, que ha aprovechado para respaldar el trabajo.
Quisiera también agradecer, en nombre del Gobierno de España, la extraordinaria cooperación que estamos teniendo con el Reino de Marruecos y que demuestra la necesidad de tener la mejor de las relaciones, una colaboración estrecha también en materia de interior, en materia de lucha contra la inmigración irregular que, por desgracia, hoy se ha sufrido en la ciudad autónoma de Melilla.
Unas declaraciones que llegan a una nueva polémica para el Ejecutivo. El Gobierno ha presentado una reforma legal para permitir que el Poder Judicial en funciones haga nombramientos, un cambio de la postura que el propio Gobierno consolidó hace apenas un año. Con esta reforma se garantizaría la mayoría de magistrados progresistas en el Tribunal Constitucional. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha movido ficha con un cambio expreso a su propia reforma para prohibir al Poder Judicial en funciones realizar nombramientos. Ahora busca permitirles de forma excepcional designar su cuota de 2 magistrados del Constitucional, abriendo a la vez la puerta a que el Ejecutivo elija a los otros 2 con mandato caducado. Cuenta con hacerlo en julio y habrá mayoría de izquierdas en el alto tribunal. Ahora la Moncloa deberá hacer números. Unidas Podemos se ha desmarcado tras ir el PSOE por libre sin contar con ellos y además les ha dejado fríos. Toda vez siempre han aspirado a repartirse el Poder Judicial entre la mayoría de la investidura.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos rompe con su doctrina de medio siglo y autoriza a los estados a prohibir el aborto. Los magistrados conservadores se han impuesto a los progresistas para dar un vuelco a la consideración constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Un fallo que ha sido duramente criticado por el presidente estadounidense Joe Biden.
Me deja anonadado. De hecho, la Corte Suprema criminaliza el aborto. Quiere volver al siglo XIX y literalmente hace que Estados Unidos retroceda en su historia 150 años. Es un día triste, pero esto no significa que la batalla haya terminado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Athletic Club de Bilbao ya tiene nuevo presidente, Laura Solán.
Jon Uriarte, el empresario bilbaíno de 44 años, ha ganado en todas las mesas electorales, 24 en total, y se convierte así en el presidente número 33 de la historia del Athletic. El elegido para el banquillo es Ernesto Valverde. Estas eran las primeras palabras del bilbaíno al mando del club rojiblanco.
Nosotros venimos a hacer un proceso de transformación del club. No queremos hacer ninguna revolución, queremos hacer un cambio con cabeza, pero para hacer ese cambio necesitamos del apoyo de toda la masa social.
En tenis, Roberto Bautista se enfrentará al griego Tsitsipas en la final del ATP de Mallorca tras derrotar este viernes al suizo Antoine Belier en 2 sets. Y Carlos Alcaraz se enfrentará a Casper Ruud en la exhibición de Hurlingham antes de arrancar Wimbledon. En motor, el Mundial de Motos visita el circuito de Assen, catedral del motociclismo. En los entrenamientos libres, Aleix Espargaró ha sido segundo en MotoGP. Hoy, desde las 2 de la tarde, se celebra la clasificación.
Continúas en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo. Tus pasitos en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 25 de junio, en el que quiero que te pongas en situación, porque nada más conocer esta historia se me pusieron los pelos de punta. ¿Tú serías capaz de descender 100 metros de profundidad a través de unas galerías para rescatar a alguien? Mira, te lo pongo más difícil. ¿Te imaginas hacerlo siendo ciego?
Fue increíble. Fue una sensación que al principio, antes de entrar, piensas, bueno, a ver dónde me estoy metiendo. Esto es una cueva, es un medio a priori hostil y aquí hay que descender. ¿Cómo voy a descender?
¿Cómo voy a descender? Es la pregunta que se hizo Alberto, que es ciego. Él ya había participado como voluntario el año pasado en unas prácticas del grupo Espeleosocorro Andaluz. Y eso, claro, le dio confianza.
Vi que trabajaban increíblemente bien, muy seguros, y eso me dio confianza de decir, bueno, pues donde me metan, voy, me da igual. Es que estamos obligados a confiar. Cuando yo voy con un guía, yo confío plenamente en mi guía, si no, no iría con esa persona. Entonces, al principio, yo me planteaba, ¿cómo será el descenso? ¿Cómo voy a iniciar el descenso?
Luis, también invidente, practica escalada. Le pedimos que nos explique las diferencias entre las sensaciones que le produce la escalada y las sensaciones que tuvo al bajar a las galerías.
En la cueva vas bajando y, de hecho, sobre todo la humedad, la climatología era mucho más brutal que, por ejemplo, cuando vas a escalar. Pues si hace calor no sueles hacer mucho esfuerzo, y aquí no, aquí es lo que hay. En la cueva es lo que tiene. No puedes decidir si ese día está mejor, si ese día está peor. Yo estoy convencido que mucha gente, la claustrofobia, hubiese pasado un mal momento, desde luego.
Nombraba Luis la claustrofobia. ¿Cómo la percibieron ellos? ¿Y el vértigo? ¿Qué pasa con él?
Claustrofobia sí se siente. O sea, da igual que sea ciego o no sea ciego, sí se siente, porque habitualmente cuando tú estás que sientes claustrofobia, estás en un sitio más o menos cerrado, más o menos pequeño, y se percibe. Lo que sí que es cierto, que el vértigo se pierde. Yo tenía vista hasta los 33 años y tenía un vértigo espantoso. Cuando yo perdí la vista, perdí el vértigo.
En la charla con Alberto y Luis nos contaron que ellos tienen un oído más atento y nos surge una duda. Cuando alguien está a esa profundidad, te recuerdo, a 100 metros de profundidad, rodeado de roca, el silencio absoluto te rodea. ¿Cómo fue esa sensación?
En uno de los pozos, bajando, yo me acuerdo que estábamos arriba y yo iba con Bernie, me dice en ese momento, Luis, estoy a 2 metros de ti. Pues te puedo asegurar que cuando empecé a bajar, pensaba que estaba como a 200 metros de mí. Fue una sensación muy rara, no sé si es el aire en ese momento o el eco, pues eso, a 200 metros de mí, y cuando estaba bajando ya, dije, ya le toqué, digo, anda, es verdad que está a 2 metros de mí. Pues esa fue una sensación que yo dije, no puede ser. Entonces ya ahí presté más atención todavía.
Bernie es el presidente del grupo de Espeleosocorro Andaluz que hizo de guía durante el descenso. Luis perdió la visión a los 18 años y Alberto a los 33. Y con este descenso han vuelto a demostrar que la espeleología puede ser una actividad abierta a todo aquel que quiera practicarla.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y que te inviten a una boda siempre, o al menos casi siempre, es un motivo de alegría. El problema es que este año a muchos se nos están acumulando las invitaciones porque las bodas canceladas en 2020 y 2021 se están juntando con las de 2022. A los invitados sí o sí nos toca rascarnos el bolsillo, pero sobre todo los que van a pagar la alta demanda son los novios.
Es un año que está como súper, 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 súper lleno de bodas. Entonces, todo lo que conlleva lo que es una boda, todos los tipos de proveedores están un poco como hasta arriba. Y eso sí que nos está afectando en el sentido de no dan abasto.
Esta es Lara. Está a punto de pasar por el altar y en unos minutos vamos a sacar la calculadora para saber por cuánto nos puede salir una boda con la subida de precios de estos últimos meses. Y en el último programa de la temporada hoy hablamos contigo de excursiones chulas que hayas hecho en tus viajes, Estefanía.
Sí, todos tenemos muy presente, Rosa, la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Todavía está reciente y no podemos negar que ha sido un auténtico drama y un desastre, pero la erupción de un volcán también es un reclamo turístico, y más si estamos en Costa Rica.
Pues sin duda la mejor experiencia que he vivido en un viaje fue en Costa Rica, concretamente en Volcán Arenal. Fuimos con unos amigos y vimos de día el volcán, cómo caían las bolas de lava, pero lo impresionante era por la noche, que las veíamos caer todas rojas. La verdad que en un principio daba miedo, que decía, Dios mío, cómo esto erupcione más. Pero desde luego que fue lo más impresionante que he vivido jamás.
Fíjate, yo doy fe porque yo he estado en el volcán Arenal de Costa Rica. Es verdad que es un volcán que sigue activo, está muy controlado. Y han aprovechado la ladera del volcán para hacer un complejo de aguas termales. Entonces, el paisaje es estupendo y tienes todo tipo de temperaturas en los charcos. Sí, sí, es una gozada el sitio. Y luego, conforme te vas alejando, vas viendo la luz, ¿no?, que sale de dentro. Y te dices, madre mía, qué miedo. Pero sí, sí, esto ocurre en Costa Rica. Bueno, ¿cuál es la excursión más chula que has hecho en un viaje? Cuéntanoslo.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y esperamos tus notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 687-089-770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo.
Nuevo disco y el regreso de una gira que celebramos enormemente. Que nunca te falte la tinta y el tiempo para seguir componiendo, querido Jorge Drexler. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va?
Muy bien, encantada de saludarte y de disfrutar de este primer disco en 5 años. Además, acabas de llegar prácticamente de girar por América y ahora toca hacerlo por España. ¿Cómo ha sido volver a subirse a los escenarios tras esta época tan oscura, Jorge?
Pues siempre es algo que hemos anhelado mucho, con mucho, mucho, mucho tiempo esperando que esto sucediera. Y porque la verdad es que acabas dándote cuenta que es para eso que estás en este trabajo. Al final, tarde o temprano, ponerte enfrente de la gente y cantar es lo que acaba siendo el punto de fuga de todo lo que uno hace, ¿no?
Mm. Bueno, y además hacerlo con este disco tan luminoso, ¿no? Porque a pesar de que ha sido construido desde la dificultad y la incertidumbre a la que nos ha llevado esta pandemia, las canciones están llenas de esperanza. De hecho, esta canción, Tinta y Tiempo, da cuenta de ello, ¿no?
Bueno, yo las canciones, es curioso cómo son interpretadas, ¿no? Yo cuando escribí Tinta y Tiempo tenía más la sensación de que era como un llamado a la tranquilidad mía personal, como de tranquilo, que si tiene que ser escrito, será escrito ante una crisis, digamos, de escritura compositiva, ¿no? Es decir, es como tranquilo, es decir, a esto te dedicas, como si me hubiera olvidado durante la pandemia lo que me dedicaba. Dejas las cosas por escrito, no están talladas en granito, las sueltas en el viento, no controlas esta voz, digamos, no sabes ni por qué ni cuándo, como dice el estribillo. Es como para decir, tranquilo, no lo controlas, pero si te das tiempo y dejas que la tinta y la hoja en blanco hagan el trabajo, las cosas saldrán si tienen que salir.
Qué bueno. Bueno, has dicho que este disco, Tinta y Tiempo, ha sido el más difícil de tu carrera.
Tuve dos discos muy difíciles. El primero de todos, hace 30 años, que yo venía de otro mundo, estudiaba, estaba recibiéndome de médico. De hecho, me recibí de médico, me gradué el mismo año que saqué el primer disco mío. ¿Mm? Entonces siempre pensé que no, que realmente pensé que era muy probable que no lo consiguiera, que intentara mucho hacer un disco, pero que hacer un disco para alguien que estaba en otro mundo no iba a ser posible. Entonces lo dudé mucho, le di muchas vueltas y al final cuando salió realmente no me lo podía creer, me puse muy contento. Y de ahí en adelante como que ya un disco medio que enganchó con el otro. Pero la pandemia, no sé bien de qué manera, produjo como una especie de proceso como de donde todo se cerró, casi como si terminara y como si lo empezaras de vuelta, como si hubiera empezado otro ciclo, ¿sabes? Entonces, la sensación de este disco es que cierra algo y empieza otro ciclo nuevo, como si hubiera vuelto a aprender el trabajo, como si tuviera que explicármelo a mí mismo de vuelta, ¿no? Es curioso porque llevo mucho tiempo haciendo esto, pero me sentí realmente como un principiante en este periodo de composición y no es lo peor que puedes sentir.
¿Y te llegó a bloquear esa situación? Porque a muchos artistas con los que hablo, el confinamiento, por ejemplo, dio para crear muchas canciones. ¿Te afectó mucho a ti el encierro?
Me bloqueó completamente. Fue realmente una lucha contra la hoja en blanco durante mucho tiempo y no entendía muy bien por qué. Decía, tengo todo el tiempo del mundo. Tengo realmente todo el más tiempo que el que tenía antes, digamos, ¿no? Y lo que me di cuenta es que el contacto humano era para mí mucho más importante de lo que yo pensaba o creía entender, digamos, ¿no? Todo el mundo dice, no, escribir es un acto de expresar tus propios sentimientos. Para mí también es un acto de comunicación. Hay una parte de la canción, la final, el cierre, la como de concretar realmente, que no se llega a producir, porque no. Yo estaba acostumbrado ya a cerrarlos cuando las mostraba, las canciones, y como no las mostraba, no las cerraba, y como no las cerraba, quedaban deshilachadas las canciones y se iban desarmando a poquito. Entonces escribía mucho, 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 pero no terminaba nada y tenía la sensación de que pasaba muchísimo, muchísimas semanas, meses escribiendo y no tenía nada entre manos. Pensé, no tengo un disco, ¿no? Y al final parece que sí, que tenía, y estoy muy contento con el disco, pero durante mucho tiempo pensé que no lo tenía. Lo pasa que luego, cuando empecé a ver gente de vuelta y a juntarme, todas las canciones que estaban en el 80% las llevé hacia el 100%, digamos, ¿no? Más allá de que siempre le faltan cosas, pero dije, ya están.
Una de ellas precisamente es esta, Cinturón Blanco.
Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto.
Este tema se enfoca precisamente en eso, en la belleza de volver a ser principiante, como quien arranca con cinturón blanco en un arte marcial. Y es que encontrar ese punto de partida para remontar o para empezar de nuevo en momentos tan dolorosos como los que hemos vivido no fue nada fácil. De hecho, todos pensábamos que parar era algo fantástico y perfecto, ideal, pero resultó todo lo contrario, ¿no? En ese momento todos pensamos, bendita rutina, ¿cuándo volveremos a retomar nuestra vida, ¿no?
Sí, y fíjate, hay varias canciones que hablan de lo mismo, que hablan de como de volver a entender y volver a intentar volver a entender a lo que uno se dedica. Esta podría ser una canción de amor para la profesión. Es como, es el intento como de decir, ¿dónde estábamos? Me he perdido. Volvamos de vuelta como para atrás, un poco como para no perder el hilo de lo que pasa. Y tiene que ver con el hecho de que sí, que toda la vida hemos fantaseado con qué vida más loca, cuánto tiempo, cuánta gente, cuántos compromisos, qué bueno sería parar. Y después resulta que parar no nos gusta tanto, ¿no? Que,
es cierto.
Que si no paramos todo el tiempo, no es solamente porque seamos esclavos de la realidad, sino porque tomamos la opción de no parar y que nos gusta estar con gente. Yo siempre he tenido una imagen mía un poco más bucólica de lo que soy en realidad. Pensé que podía vivir en el campo, me fui a vivir al Escorial y soy un urbanita. Volví a la ciudad corriendo. Pensé que podía parar tranquilamente y quedarme en mi casa y resulta que la pandemia me tocó mucho el sistema, digamos, ¿no? Es decir, al final resulta que donde lo que uno acaba haciendo es una muestra bastante clara de lo que uno quiere en el fondo hacer, digamos.
Ya, bueno, y todas esas contradicciones del ser humano son en el fondo maravillosas, ¿no? Es lo más atractivo, ¿no?, que tenemos, yo creo.
Yo creo también, me gusta mucho más el ser humano por sus contradicciones que por sus certezas, si te soy sincero.
Claro. Oye, ¿cómo has vivido tú todo esto como médico? No lo olvidemos.
Ah, qué buena
claro.
pregunta. Bueno, me asusté mucho al principio, me compré un fonendoscopio o un estetoscopio, como le decíamos nosotros en Uruguay. Me compré un dosificador de oxígeno, de los que van en el dedo, y para ver la saturación de oxígeno, porque dije, no va a haber hospitales por una semana, y de hecho pasó, se saturaron todos los hospitales. Yo pasé el COVID y toda mi familia en marzo, muy temprano, cuando no, ni soñabas en hacerte una PCR ni ir al hospital, en marzo del 2020 me refiero, ¿no? Sí, cuando recién empezó. Y bueno, me alegré de tener un mínimo de herramientas y de conocimiento como para decir, para poder saber si alguien tenía una neumonía y había que salir corriendo para el hospital o no. Pero fue muy duro porque tienes toda la información más chunga de las enfermedades y no te acuerdas gran parte de los detalles. Entonces es como, es muy alarmante para alguien que estudió medicina y la dejó de ejercer hace 25 o 30 años. Estas cosas de repente, ¿no? Porque te acuerdas solamente de lo malo, ¿no?
Ya, bueno, todos pasamos mucho miedo. Jorge, tú al menos tenías esa información, que era un privilegio en aquel momento, ¿eh?
Un privilegio o una cruz muy grande también, ¿eh?
También tienes razón.
Porque decías, uy, esto es, ya está en el cabum, veo que baja para atrás, va para los bronquios. Uy, había mucha alarma, se sabía muy poco, perdí el olfato, me acuerdo, y no estaba todavía ni siquiera marcado como un síntoma lo de la pérdida del olfato. Y de golpe digo, y voy a buscar anosmia así en internet y pone anosmia COVID y digo, pues tengo COVID. Pero eso era en marzo. Acuérdate que se empezó a hablar de la pérdida del olfato en abril recién.
Entonces
digo, mira, qué curioso, parece que esto también te ataca el olfato, ¿no? Que claro, tú estás viéndolo desde el punto de vista clínico y tratando de entender la enfermedad desde adentro. Pero también te digo, viví con mucho, mucho orgullo y mucho agradecimiento lo que estaba pasando con mis colegas de profesión, y más de una vez dije, me voy para el hospital a ver si puedo hacer algo. Pero no tengo el título de médico convalidado en España y dije, voy a meter al hospital en un problema, me voy a meter... Es decir, voy a dejar que la gente que hace las cosas todos los días las haga.
Fíjate, lo hubieras hecho, ¿eh? Si hubieras podido.
En un momento dije, tendría que estar haciendo algo, ¿viste? Y me dediqué a hacer mucha difusión de salud. Y como con esta doble condición de músico y de médico, hice varios videos, sobre todo para mi país, porque en Uruguay iba todo con un mes y medio, un mes de retraso.
Imagino.
Claro. Lo cual daba la ventaja como para decir, esto es en serio. Y me acuerdo que hubo un video que mucha gente después me dijo, mira, empezamos a darnos cuenta de lo que pasaba realmente cuando empezaron a llegar los videos, entre ellos el tuyo, contando que esto era de verdad.
¿La medicina ayuda también a construir letras o músicas, Jorge?
Mira, durante mucho tiempo pensé que no y que era un obstáculo y que ojalá hubiera sido como mi querido amigo Andrés Calamaro, por ejemplo, o Fito Páez, que empezaron a salir de gira a los 16 años, 17 años, y a los 20 ya tenían una carrera, digamos, ¿no? Yo empecé muy tarde en esto. Empecé a escribir canciones como a los 25 y empecé a vivir de la música a los 30. Y me empezó a ir bien a los 40, más o menos. Entonces, siempre dije, ¿por qué no habré empezado antes en vez de meterme en Facultad de Medicina? Pero luego, por la mitad de mi carrera, empecé a unificar todos mis campos vitales y empezaron a aparecer canciones como Todo se transforma, que hablan de la ley de conservación de la masa y de la energía, son canciones sobre la química, que viva la ciencia, que viva la poesía, digo, nuestras canciones. Y empecé a darme cuenta que era mi sello, y este disco está en ese vector
en
también.
Esa línea.
Sí, empieza diciendo, corría la era del mesoproterozoico. La primera canción es una canción sobre el origen biológico de la vida, y al final, bueno, se volvió un estilo y estoy contento de eso.
Bueno, la verdad es que los puentes entre tu visión artística y la científica están muy presentes en toda tu obra, ¿no? La evolución de las especies y todo eso.
Sí.
Bueno, y yo invito a todos los oyentes de COPE a que escuchen esa canción que se titula El día que estrenaste el mundo, que está dentro de este disco, que habla precisamente de eso. Porque hablando de tender puentes, yo quería ponerte esto.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte.
Porque esta canción es una invitación a recuperar el contacto entre los cuerpos, tan denostado con la pandemia, y supongo, Jorge, que encontraste en C. Tangana el socio, digamos, ideal para esta propuesta, ¿no? ¿O cómo?
No fue muy pensado, lo único que queríamos era hacer algo juntos, pero el día que nos juntamos veníamos uno de las cuatro personas que estábamos ahí, estaba Pablo, mi hijo, Víctor Martínez, el director musical de Pucho, de C. Tangana, C. Tangana y yo, en mi estudio. Uno de ellos había venido de encontrarse con su novia en una estación de tren después de 2 meses de no verse, y no se habían podido tocar porque uno de ellos tenía un familiar que estaba muy malito en ese momento y no podía correr el riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, la frustración que generó a todos nosotros, ¿no?, el hecho de no poder abrazar a las personas que nos quería, yo le dije, de eso tenemos que escribir, de lo que significaba tocar a otra persona y de lo que uno lo echa en falta de manera obsesiva, y la canción es obsesiva, repite 8 veces tocarte en el estribillo, como que eso es una genialidad de Pucho, ¿no? El estribillo es un invento de él. Hasta qué punto, como dicen, nos jugábamos la vida, ¿no?, cuando tocábamos a una persona. De golpe, tocar a alguien que era la cosa más reconfortante se volvía la cosa más peligrosa, ¿no?
Es verdad que todos admiramos tu libertad creativa, pero no deja de ser sorprendente esta colaboración, te lo habrán dicho mil veces, ¿no?
Sí, le llamó mucho la atención a la gente, sobre todo le llamó la atención, esta canción es lo primero que hicimos con C. Tangana. Esto es de junio del 2020, en pleno confinamiento. Luego, más adelante, en noviembre y diciembre, hicimos Nominado y Hong Kong, también con Andrés Calamaro, que fueron las canciones que salieron primero porque él sacó su disco primero. Yo esta la guardé en un cajón, pero en junio del 2020, cuando todavía el madrileño no era ni siquiera un proyecto, es decir, él estaba empezando a escribir algunas canciones de lo que iba a ser ese disco, mucha gente me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no sé, si es un mundo. Sí, claro. Y yo le decía, no, que créanme, el muchacho tiene muchísimo talento. Tiene mucho talento, es un tipo como con una visión artística. Es uno de mis artistas favoritos en cuanto a compromiso con la canción y a visión global artística. Y ahora, claro, ahora es un poco una unanimidad, está todo el mundo de acuerdo. Yo me alegro de haberlo visto temprano.
Sí, mucho antes que el resto. ¿Cómo te llevas tú con el reggaetón? Un género tan estigmatizado y con tantos prejuicios.
Jorge. Yo me llevo muy mal con las estigmatizaciones en general. Y yo lo defiendo en todos lados. Me parece maravilloso, me parece que está pasando lo mismo que pasó con la cumbia en su momento, con el blues en su momento, que eran muy estigmatizados en un comienzo mucho, era una era música de la periferia, más marginal, más delincuente y más procaz de la sociedad. Sin embargo, está adaptándose, está mejorando, hay muchos compositores que me gustan mucho y que están mejorando mucho lo que hacían, y en su origen con Tego Calderón en Puerto Rico, tiene cosas muy, muy interesantes. Hay mucha basura, como lo hay en todos lados, en la canción de autor, en la música disco, en el rock and roll. En todos lados hay cosas buenas y mucha cosa mala, ¿no?
Desde luego. Bueno, primer disco en 5 años. Estamos hablando con Jorge Drexler de este disco llamado Tinta y Tiempo. Ahora sí que empezamos una gira por España que se presenta muy emocionante, ¿no, Jorge?
Uh-huh. Tengo muchas ganas también de tocar aquí cerca, porque viajar es muy bonito. Yo he viajado mucho, como cuento siempre, pero también hacer recorridos cortos y volver a dormir a casa el día siguiente
se agradece,
nos gusta mucho.
Sí. Bueno, pues tenemos muchas ganas de ver a Jorge Drexler en directo en nuestro país, una gira que
tocar en verano además es muy bonito.
Sí,
siempre
es muy bonito.
Siempre es como los escenarios suelen ser al aire libre, muy abierto, suelen ser lugares lindos. Me llevan a tocar a sitios como Pedralbes ahora en Barcelona, que es una maravilla dar un paseo por el parque alrededor del lugar donde está el concierto, y en Valencia, en Jardines también, que es un lugar.
El Starlight de Marbella también.
Simplemente salir después de la prueba de sonido a dar un paseíto por ahí, sentarse bajo un árbol a leer. Es maravilloso, o sea que yo agradezco mucho este trabajo tan bonito que tengo, la verdad.
Bueno, pues yo agradezco mucho la presencia de Jorge Drexler hoy en el programa. Quería despedirte hoy con una canción que me fascina y que se titula La guerrilla de la Concordia.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde.
Quería despedirte con esta canción porque musicalmente me parece una preciosidad, me alucina el coro gospel, pero
muchas
sobre
gracias.
Todo me gusta porque es aplicable a cualquier momento de la historia. Es una canción que proclama la necesidad de amarse, se alza contra el odio. Y bueno, tú que siempre has sido un fino analista de lo que te rodea, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar en guerra en el corazón de Europa?
Sí, la verdad es que fíjate que uno... Yo cuando escribí esta canción, que fue hace un tiempo que la escribí y la terminé ahora, antes del disco, aunque no entra en el disco, es del mismo periodo que el disco. Yo quería que tuviera una vida autónoma esta canción por su lado. Cuando la escribí dije, uy, esta es de las que va como a cambiar como un prisma de color con cada una de las cosas que pasa, porque la lucha entre la gente dispuesta a empatizar y la gente dispuesta a odiar, digamos, la que tiene las dos predisposiciones antagónicas, es una lucha permanente y me parece que es la que está en el eje de lo que está pasando, ¿no? Es decir, el mundo está librando una batalla muy concreta además hoy entre los que siguen todavía atados a un ideal de esta es mi nación, este soy yo y estoy por encima de los demás del siglo XIX, digamos, y los que se han dado cuenta de que el círculo de empatía tiene que abrirse y que tiene que comunicarte con el resto de las personas y ponerte en el lugar de las otras personas de alguna manera, ¿no?
Desde luego, es increíble. Cuando estamos a punto de salir de esta pandemia se dispara
de una manera brutal
y ahora tenemos esta guerra.
Creo que el miedo produce reacciones muy, muy inesperadas, ¿no?
Desde luego que todo es muy desconcertante, por eso hoy quería yo despedirte con esta bonita canción, que desde luego es un regalo en los tiempos que corren, y te agradezco mucho que hayas venido a vernos.
Pues muchas gracias por recordarme esta canción que hacía unas semanas que no la escuchaba.
Que nunca te falte la tinta y el tiempo para seguir componiendo, Jorge Drexler.
Muchas gracias, Rosa. Hasta luego.
Un beso, adiós.
Chao, un beso.
Amar es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, en el último programa de la temporada hablamos contigo de excursiones chulas que hayas hecho en tus viajes, que puede ser nadar con tiburones, avistamiento de ballenas, no sé, un volcán, por ejemplo, como nos contaban antes.
Y si en la misma frase encontramos la palabra Grecia y crucero, pues nada, puede ir mal.
Mi mujer me sorprendió hace un par de años con un viaje a Grecia súper chulo, el típico crucero que te pegas una semanita de escándalo, pero es que además en una de las paradas del crucero nos montamos en un yate privado, barca a motor, pero que nos iba llevando por calitas, algunas de ellas súper chulas, parabas, te podías tomar ahí una cervecita y además estaba, vamos, de escándalo, espectacular. Yo creo que toda la gente una vez en su vida como mínimo deberían de ir a Grecia.
¡Qué bonito! Y hacer
pues sí, qué bonito.
Y hacer un crucero por las islas del Mar Egeo y luego pues visitar Mykonos, Creta, Santorini, que son sitios de cuento súper bonitos. Que lo tienes que hacer.
Que hay que ir, hay que ir. Pues mira, me lo puedo apuntar, ¿no? ¿Ya? Para sí. Este verano, tenemos sí. Tiempo.
Deberías. Yo lo hice en su momento y me gustó muchísimo este viaje. Y las excursiones que haces a los pueblos griegos es que son tan bonitos. Como lo salen en las películas, pues igual. Muy bonitos. Es verdad.
Es cierto, Rosa, que los cruceros y los barcos tienen sus riesgos.
Pues yo hice una excursión a Tenerife y nos llevaron a ver ballenas. El Atlántico estaba movidísimo. Yo tumbaba todo lo largo que era en el barco y decía, pues levántate a las ballenas, verás qué bonitas. Yo ya pude un momento levantarme a ver cómo saltaban, pero vamos, que lo pasé fatal, vomitando. Y dije, bueno, las ballenas muy bonitas, pero me voy a acordar del viaje toda la vida.
Hija mía.
Casi se le nota hasta en la voz el agobio,
desde
¿no?
Desde luego. Biodramina, que son maravillosas para el mareo pues cuando sí. Te subes en barco. Yo no soy muy amiga de los barcos y siempre con biodramina porque es que no te cuesta nada.
Nosotros el otro día fuimos unos cuantos en barco y todos nos tomamos antes y estuvimos estupendamente.
Más vale prevenir que curar.
Que curar.
Vamos, cuéntanos, ¿cuál es la excursión más chula que has hecho tú en un viaje?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y notas de voz al 687-089-770.
¿Apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio Hombre, británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE. Fíjate, este año creo que son pocos los que se libran de tener una boda. Yo este año he tenido una boda, dos comuniones... Y ahora me queda un bautizo. Ahí lo dejo, ¿eh?
Yo tres bodas.
¿Tres?
O sea, he tenido una y me faltan dos.
¡Qué barbaridad! Es que este año hay de todo y a tutiplén.
Sí,
pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el sector nupcias, porque claro, en 2020 se cancelaron todas, o casi todas las bodas por la pandemia. En 2021 más de lo mismo. Y este año se han acumulado todas. Desde el sector aseguran que se van a celebrar un 20% más de bodas y no hace falta ser muy listos para saber que si sube la demanda, Estefanía, suben los precios.
La broma les va a salir cara, a los novios. Fíjate, Rosa, te doy un dato. Chema, ha subido el cubierto de 100 euros a 120. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los vestidos de novia? Buah. Que es lo más importante, o de lo más importante que puede haber en una boda. Carmen, que es diseñadora, ha subido un 40% el precio de los vestidos.
Claro.
Y esto, por ejemplo, pues lo ha notado Lara, que se casa dentro de poquito.
Es un año que está como súper, 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 súper lleno de bodas. Entonces, todo lo que conlleva lo que es una boda, todos los tipos de proveedores están un poco como hasta arriba. Y eso sí que nos está afectando en el sentido de no dan abasto.
Bueno, muchas parejas retrasaron darse el sí quiero para este verano, pero con lo que no contaban era con que la vida en general se iba a poner tan cara.
Fíjate, con lo carísima que ya es
de una
boda.
Boda, pues imagínate.
Claro.
Bueno, por eso, Rosa, esta noche hemos seguido preguntando, ¿no? ¿Cómo ha influido la subida de estos precios en el sector, en el de las bodas?
Pues venga, yo no me caso, pero mira, yo ya estoy con el papel y el boli preparada para hacer cuentas. Dispara.
Sí, hay algo importante en una boda, como decíamos, es el vestido de novia. Y después el traje del novio. Carmen, decíamos, es diseñadora y no le ha quedado otra que subir el precio.
Sí que hemos tenido que subir el precio de los vestidos de novia, ya que los costes de material han subido en general y hemos tenido que subir nuestros precios en un 20%, un 30%.
Claro, sí, yo lo entiendo. Si es que se tiene que subir todo con la subida que hay en general de materia prima y de todo. Y claro, con lo carísimos que son ya de por sí los vestidos de novia. Bueno, ya tenemos vestido. Ahora vamos con las flores, flores que se necesitan en la iglesia, que se necesitan en el convite. Y aquí la mayoría han tenido que subir los precios, pero creo, Estefanía, que has dado con una que ha decidido mantenerlos. ¿Dónde está?
Está en Valladolid, allí detrás del mostrador encontramos a Encarna.
Yo lo que hago es, precio que tengo desde hace 5 o 6 años, hacerlo con ese precio. Porque yo tengo bodas reservadas desde hace 3 años, desde antes de la pandemia, que se fue dejando y se está haciendo este año, entonces yo no puedo subir. Y el que venga nuevo no lo subo, sigo igual.
Pues tus clientes te estarán muy agradecidas. Bueno,
qué maja.
Sí, qué maja, desde luego que sí.
Tenemos ya, Rosa, el vestido, tenemos las flores, vamos a ver a cuánto nos sale el menú y lo vamos a hacer fijándonos en el IPC. El jamón, que nos gusta a todos.
Y tanto.
Está ahora un 4,5% más caro que hace un año. Y el marisco, que también nos gusta mucho a todos, ha subido un 9%.
¿Ves? Digo, seguro que más.
¿Ver? Y a esto le podemos añadir, si te parece, en el aperitivo que nos ponen también, o en el plato, un poco de solomillo. 12% más caro.
¡Qué hambre que me está dando! Oye, ¿cómo están las bebidas? Porque también han subido y si algo se hace en una boda, es brindar.
Es brindar. Los brindis por los novios también van a salir más caros. El vino cuesta un 6,8% más y el alcohol para las copas un 3,9%. Y el café, alucina, ¿cuánto crees que ha subido?
Pues no lo sé, dime.
Un 12%.
¡Qué barbaridad! Con el café que se bebe,
Bueno, una boda siempre merece la pena, pero se lo vamos a preguntar a Pepe Moyano. Es un vecino de Montilla, en Córdoba, que se casa la próxima semana y esto es lo que nos ha contado.
Mi catering, pues un catering de mi mismo pueblo. Ellos, la verdad, que han tenido bastante compromiso. Prácticamente lo único de la boda que no nos han subido los precios o no se ha visto directamente afectado. Hay otras cosas como la animación, la orquesta y demás. Ellos sí han subido los precios, bueno, y evidentemente viajes del novio, luna de miel y demás sí que ha incrementado hace 2 o 3 años, claro, se ha notado, sí.
La animación, los viajes y algo más a tener en cuenta, el transporte.
El transporte.
Los autobuses para ir y venir del convite.
Efectivamente, normalmente este tipo de servicio se suele contratar con un precio cerrado, es decir, por kilometraje y no por invitado. Y se suele hacer cuando quedan unos 2 meses.
Claro.
Alfonso es el propietario de Autocares Campos en Ciudad Real y él antes cobraba a 0,80 el kilómetro. Ahora lo ha subido a 1,30, 1,40, pero dice que aún así cuesta mucho sacar beneficios.
Yo subo los precios porque me lo marca la subida de gasoil que tengo. La subida de gasoil que tengo es tan grande que me hace a mí de subir. Pero claro, como todos decimos, si a mí me sube el gasoil el doble, prácticamente yo tenía que subir los precios el doble y no los estoy subiendo. Para que tú te hagas una idea, nosotros la tendencia de hoy es que el gasoil está a 2 euros el litro. Y nosotros estamos cobrando a una media de 1,30, 1,40 el kilómetro.
La verdad es que si darse el si quiero es una decisión que lleva detrás mucha reflexión, con estos precios la cosa está para pensárselo muy, pero que muy bien.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.
Llega el fin de semana y con estas temperaturas pues el cuerpo nos pide viajar y disfrutar de la cantidad de rutas estupendas que tenemos en nuestro país, y eso vamos a hacer en los próximos minutos aquí en la noche de COPE con mi querido viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Oye, pero qué regalo más estupendo nos dejas a todos antes de irnos de vacaciones. Ojito, oyentes de la noche, que Pedro tiene nuevo libro titulado Viajar más libre, nuevas rutas en furgo por España.
Pues sí, ha salido esta semana, es el segundo tomo de libros de España en camper, autocaravana o cualquier cosa con cuatro ruedas que te permita moverte de un lado a otro. Y la verdad es que estoy muy contento porque el primero fue un éxito, íbamos por la quinta edición o sexta, no sé cuál, y la verdad es que aparte de que se venda y que me dé un dinerillo a mí para vivir y montarme mis viajes, pues creo que es una manera de que mis libros hagan más felices a la gente que los usa y va donde yo les mando, que suelen ser sitios pues bastante entretenidos, divertidos y bueno, pues que muchos de ellos se salen de lo frecuente y eso pues sí, sinceramente a mí me hace muy feliz.
Hombre, y a todos, así que enhorabuena, ya tenemos libro de cabecera para este verano en el que siguen proliferando los viajes en furgoneta, como tú bien dices, o en autocaravana o en cualquier cosa de cuatro ruedas que te lleve de un lado para otro. Así que ya tenemos este libro para que nos guíe este verano, que seguro que más de un lugar de los que recomiendas en el libro son los que vamos a visitar esta noche, porque hoy terminamos la temporada en la noche de COPE en la montaña. No olvidemos que hay muchos aventureros y muchos amantes de la naturaleza que van a optar por realizar actividades al aire libre, escapadas a la montaña, que si dormir en refugios. Qué bonito, ¿no, Pedro?
Pues la verdad es que sí, porque el refugio es como una institución que es de todos, porque al final suelen ser sitios o muy baratos o gratis, que cuidamos entre todos y que además son muy de agradecer. Uno piensa refugio, montaña, nieve, frío, un sitio donde guarecerse. No, un refugio también en días de calor es un sitio donde sentarte tranquilamente, donde hay una mesa y donde puedes sacar el bocata, poner la navaja y cortar ahí un trocito de chacinas, unos taquitos de jamón, un buen queso, el pan ese que has comprado al panadero del pueblo de abajo. Y luego además es que ese momento sombra en verano es que se agradece sentarte. Yo entiendo que está muy bien lo de echar el culete en la hierba, pero lo de sentarte como un humanoide en un banco pues agradece mucho. Yo por eso no entiendo por qué la gente tiene que rayar el banco, pintar la piedra y no cuidar las cosas. Por eso refugios son lugares públicos o privados que tienen una gestión, pero si encontramos un chozo, un refugio, un antiguo búnker, unas paredes de un chamizo, por favor, dejarlo siempre un poco mejor de lo que lo hemos encontrado. Mira. Y simplemente eso, sí, es una regla de oro.
Sí, buena recomendación. Además, un sitio fresquito, que después del hartazgo que tenemos de pasar calor en lo que llevamos de junio, que vaya tela de mes, apetece respirar el aire puro de la montaña y el fresquito que se vive allí. Seguro que hay lugares que no se conocen mucho, que desde luego son los más interesantes, y que a pesar de las fechas que se avecinan, Pedro, no están muy concurridos.
Pues mira, la verdad es que no. Y hace unos días, cuando antes de que empezara la hora de calor, me dio un arrebato de estos de huir de Madrid y hice una excursión de esas de las que hacíamos de pequeño a Segovia, al bosque de Balsaína, y ahí hay un refugio, que es el Chozo Aránguez, que me parece un sitio como obligado de caminata. Es una caminata de 12, 13 kilómetros, se puede hacer en 3, 4 horas. Tiene un sitio donde dejar el coche, que es fundamental, en Balsaín, que si nos cansamos volvemos a Balsaín y siempre hay un buen sitio donde comer y disfrutar.
Importante.
Y me parece una caminata perfecta, porque tiene un punto de esfuerzo, un punto educacional y un punto de disfrutar de algo tan bonito como es la Sierra de Guadarrama y esa frontera ficticia entre Segovia y Madrid, que para mí no existe, ¿no? Que a veces estoy en Madrid, estoy en Segovia, si es que me da igual. Y ese es un buen ejemplo. Porque además, mira, hay una ruta, todo tiene una ruta porque hay que ir a algún sitio, y El inicio está en el Centro Nacional de Educación Ambiental, que está a las afueras de Balsaín, el CNEA, que es como se llama. Y eso ya es un sitio que, si podemos, merece la pena, porque, como bien dice, es un sitio en que educan a la gente ambientalmente. Ambientalmente todo es simplemente a cuidar lo que tenemos, que no parece ninguna tontería, ¿no? Y ahí ya, primero, puedes dejar el coche, puedes dejar tus cosas cerradito el coche, no nos pasa casi nunca nada. Y luego, y ya hay una primera fuente, y donde hay una fuente hay alegría, y de ella podemos podemos subir, ahí empezar la subida. Al principio se hace un poco dura, subir hasta Boca del Asno, subir por la fuente, subir hasta la Chorranca. Suele haber hay vaquitas sueltas, pero que no se meten con nadie, si nosotros nos metemos con nadie. El paisaje es estupendo. En otoño hay moras para recoger y comerlas desde el espino. Ahora hay unas buenas ortigas para explicar a los niños que no hay que acogerlas porque pican y traen problemas. Y al final, después, como pues unos 12 kilómetros más o menos, yo ahí en la montaña lo calculo por horas, como 4 horas paseando tranquilamente, con paradas, con sitios maravillosos, viendo la vertiente norte de Guadarrama, mirando a Segovia, aunque algún momento se pasa, como he dicho, a Madrid, aparece este, que es un antiguo chozo, un refugio, porque es un sitio tranquilo para estar. Si vamos con niños, les podemos explicar lo que eran los chozos para los pastores, como en un sitio donde ellos pasaban la noche, donde se ponía el caldero, donde se cocía la leche, donde se hacía queso, donde se podía pasar como una semana ahí, no haciendo senderismo, sino vigilando el ganado. En fin, es una parte de nuestra cultura que algunas familias pues lo tenemos muy arraigado. Y el sitio, la verdad, es que es precioso. Sierra de Peñalara, las mejores crestas de la sierra, y es un sitio perfecto para disfrutar de la zona.
Pues sí,
además, bastante bien marcado, sí. Y hay que ir con cuidado porque a veces baja la niebla y podemos tener problemas de localización. Pero bueno siempre, pues, ya sabes, agua y teléfono móvil cargado a tope.
Entornos que hay que respetar y que hay que cuidar. Bueno, pues muy bien, ya hemos hablado del Chozo Aranguez, de todas estas cosas que encontramos en esta sierra de Guadarrama y en este paisaje tan bonito. Por ejemplo, ¿dónde nos vamos ahora? Porque la montaña siempre es una opción posible para tus próximas vacaciones, porque hay entornos naturales que son maravillosos.
Bueno, pues mira, voy a decirte dos más. Venga. Para que no digas que me enrollo mucho a pesar de la hora. Alrededor de
tú enrollarte, Caray, que
en
dices.
La Rioja, ahí hay un sitio que a mí siempre me parece mágico. Lo primero es que se puede llegar en coche. Por si hay una emergencia o vas con una persona mayor y tal, pues te digo, oye, ¿qué tal? Telefonada, vienen, te recogen y te llevan. Es el Llano de la Casa, es en la Sierra de Ezcaray. Ezcaray, yo creo que es de esos pueblos que lo tiene dos buenos restaurantes, tiene 4 o 5 bares buenos para ir de vinos, tiene unas buenas tiendas donde puedes comprarte tus alubias, tus verduras de la zona, buena miel, y luego además tiene toda una zona boscosa, maravillosa, con un entramado de caminos, de ermitas, de pueblos, donde siempre, sobre todo en verano, siempre hay gente que te va a recibir, como una quesería que está como a 5 o 6 kilómetros, caminata perfecta. Para mí, una excursión perfecta, ir hasta el Llano de la Casa, con una ruta también muy bien marcada, porque el turismo de La Rioja se ha gastado y unos buenos cuartos en señalizar y en balizar los caminos, y es conocer la Sierra La Demanda, subir hacia arriba, subir por los caminos, ver cómo evoluciona la vegetación en función de la altitud, explicarle eso a los más pequeños, y vamos con los niños, explicar la diferencia que hay entre un pino y un roble. A veces la verdad es que el padre tampoco lo sabe, pero da igual, se lo puedes explicar gracias a la información que hay. Y me parece un sitio maravilloso para descubrir esos sitios. Además, hay bastantes rutas luego circulares, se llega hasta casi, yo creo que se superan en algunos puntos los 2.000 metros de altitud. En fin, a mí me parece un sitio precioso, muy con variedad, y luego al final arriba, ya digo, hay un refugio con el techo a cuatro aguas, así con una pendiente, con sitios de sombra para y bancos para sentarse, hay agua, fuentes por todos los sitios, ese placer de echarte el trago de la cantimplora por y que te cae por la camisa, a mí me parece maravilloso.
Las fuentes. Es que bueno, y luego salir de la ciudad para respirar aire puro, porque es una de las primeras sensaciones que notas cuando llegas a un lugar de montaña, que el aire es fresco, que la temperatura es agradable, y es que eso se valora muchísimo ahora mismo, ¿eh, Pedro?
Es como que llena más. Hombre, como tanto, que llena más, ¿verdad? Bueno, y también quiero aprovechar esto para felicitar a todos aquellos que cogen sus rutas y las suben en webs como Wikiloc, que lo hacen de un modo desinteresado y la gente da a conocer sus experiencias y por lo general están súper bien hechas, súper bien indicadas, con nuestro GPS, con nuestro relojito, podemos ir a todos los sitios, es bastante difícil perderse.
Qué bien.
Y creo que eso es fundamental, si podemos bajarnos los tracks de la ruta que vamos a hacer, porque eso nos puede ayudar y evitar muchísimos problemas.
Que muy bien, además son vacaciones activas, hay un montón de actividades y de ejercicio que hacemos que va a mejorar nuestra salud y va a evitar que cojamos esos kilillos estas vacaciones.
No.
Esos kilillos de más.
Los kilillos de más, no hay kilillos de más, es como llevar los kilillos, que es muy importante, Y mira, hablando de kilillos de más, el otro día, buscando en mi investigación continua por el mundo del jamón en España, llegó a un pueblo al que hacía años que no iba, en Almería, y fíjate, con el calor que ya hace en esa zona, qué cambio térmico hay cuando sale un pueblo que me encanta. El pueblo se llama María.
María.
Y ya con ese nombre merece la excursión. Sí, y ahí tienen un refugio estupendo. Mira, en el extremo norte de Almería, noreste, está la Sierra de María y los Vélez. Esa zona es muy famosa por el Castillo de los Vélez. Y con motivo de que me enteré que había unos secaderos de jamones, pues me fui al pueblo de María. Oye, qué jamón, no hay kilos de más. Me hizo gracia porque este pueblecito tiene un jardín botánico en medio de la sierra, que sí, como muy autogestionado, un sitio muy agradable, muy maravilloso. Y un señor muy simpático, al que por supuesto le compré una buena longaniza y un buen trozo de jamón para hacerme unos bocatas en lonchas y en tacos, me dice, pues tiene usted que subir al refugio de los alamicos. Y digo, hombre, ¿y es mucho? Dice, no, usted parece en forma. Eso ya me halagó, me vine arriba, Y yo me ajusté la mochila, me fui para arriba y me fui al refugio de los alamicos, que de verdad está en el interior del parque este de la Sierra de María y los Vélez, y en una pequeña colina, tampoco con un gran esfuerzo, una masa forestal maravillosa, unos pinos, que uno piensa Almería, el desierto de Tabernas, el valle de Almanzora, que hemos hablado, de verdad, brutal el sitio, maravilloso, bien señalizado, con unas buenas sendas, con no grandes repechos, con lo cual te motivas más a subir. Y ahí arriba, precisamente, había este refugio de los alamicos, bien llevado, con duchas, con cocina, con veintitantas camas, con agua fría, agua caliente, y como decía, calor al mediodía, llega, negocias una duchita fresquita, te cambias de camiseta, si llevas una camiseta nueva para bajar, además tiene cocina, tiene chimenea, tiene luz, agua corriente. Y qué bueno estaba el jamón que le había comprado al paisano de abajo, de verdad, impresionante.
Oye, pero qué refugio más grande, digo.
No, es un refugio de montaña, porque es que en Almería en invierno, te digo, que hace mucho frío. Y luego además me gustó muchísimo porque gestionado entre la gente del refugio y la gente de un camping que hay abajo, tienen muchas actividades de la naturaleza, hacen escalada, hacen senderismo, también por organizando para los colegios hay tiro con arco, que ahora está muy de moda, circuitos entre los árboles, cosas de... En fin,
la montaña ofrece muchas opciones para la gente que hace mucho deporte, claro.
Y para los que van a comer el bocadillo jamón.
Bueno, también, pero bueno, que se puede hacer todo tipo de deportes y de actividades también para las familias en sitios espectaculares como estamos viendo, porque es verdad que dormir en un refugio de montaña es una experiencia inolvidable, llegas a lugares espectaculares, duermes una noche bajo las estrellas que no tiene precio, entonces no faltan motivos para pasar las vacaciones en la montaña en nuestro país. No olvides tu cámara, móvil cargado, porque definitivamente querrás poder capturar toda esta experiencia. Y es cierto que cuando piensas en la montaña visualizas imágenes pues de picos nevados, deportes en invierno, pero que nos ofrecen paisajes mágicos y perfectos durante el frío y durante el calor. Así que sí, si no has decidido qué vas a hacer en tus próximas vacaciones y te apetece una experiencia diferente al típico verano de playa, pues ya sabes que unas vacaciones en la montaña pueden ser la mejor opción y hay lugares estupendos para vivir estas experiencias. Solos, en pareja, con niños o con perro. Pedro.
Oye, pues lo del perro empieza a tener un problema. Un día tenemos que hablar de hoteles y de sitios donde los perros son bien recibidos.
Perfecto.
Pero bueno, eso es otro tema.
Eso es
a
otro
disfrutar,
tema.
A subir a la montaña y ya saben, que a más altura, menos calor.
Querido, pues con este frescor nos vamos de vacaciones tú y yo y volvemos
en
septiembre
a disfrutar muchísimo.
Lo mismo te digo, un besito muy grande. Pedro Madera, gracias.
Un besazo, recuerdos adiós, para adiós. Todos. Adiós, adiós.
Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mí eso de sentirme bien.
Oh. Bueno, hoy estamos en la noche de COPE, bueno, pues disfrutando del último programa de la temporada y hablando contigo de excursiones chulas que has hecho en tus viajes, Estefanía.
Los viajes de trabajo, Rosa, a veces tienen recompensas como esta.
A ver.
Me tocó ir a una convención por el trabajo a San Diego. Entonces, San Diego está en la misma frontera con México. Y teníamos un día libre. Y mi compañero, el que íbamos los dos, Manolo, dice, ¿nos vamos a México mañana? Digo, ¡venga! Y estuvimos por ahí brujuleando. Recuerdo que entramos en un bar así que parecía un salón de esos de película americana. Y a las 11 de la mañana estábamos tomando coronitas. Y luego fuimos a comer a un restaurante ahí en la costa, marisco y pescado muy bueno. Y bueno, pues echamos el día así. Y la verdad es que siempre recuerdo aquel día. ¡Un abrazo!
Fíjate. Bueno, es que nos hemos quedado con los dientes largos.
Pero es que le salió la excursión redonda, ¿eh?
Redonda, perfectísima. Menudo viaje. A ver, ¿cuándo hacemos un viaje de trabajo?
A México.
Rosa, a México, por ejemplo.
Pues que está aquí al lado.
Efectivamente, es coger un avión y llegas.
Pues yo no he estado nunca en México, pero por trabajo sí que he estado, por ejemplo, en Las Vegas, en el Cañón del Colorado, no. Tal cual. Y también es bonito ahí. Hacer el programa, no te digo yo que no.
Pues nos lo apuntamos para la próxima temporada, ¿no?
Desde luego, sí, a ver si hay suerte.
Y a ver si hay suerte y nos sale una excursión así de la manga, aquí va otro.
Hola, pues a mí el viaje que me impresionó fue uno inesperado. Estábamos haciendo un cursillo en Sevilla de la empresa y dijimos, pues ya que estamos aquí, vamos a ir a Córdoba. Y a mí lo que me impresionó, además físicamente, fue ver las mezquitas de Córdoba. Me dio un salto al corazón que todavía me acuerdo y jamás me ha pasado con ningún monumento ni nada. La mezquita de Córdoba.
Qué bonita.
Bueno,
qué
saludos.
Bonita. Qué bonita es la mezquita de Córdoba, sí señor. Bueno, ¿y tú cuál es la excursión más chula que has hecho en un viaje? Cuéntanos.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. También puedes dejarnos tu mensaje en Twitter, en @lanoche_rosado, o notas de voz al 687-089770.
Y las penas también. Quisiera despedirme diciéndoles que...
No sé si eres de los que se suma a la primera aventura que se le plantea o si eres más bien paradito. Desde luego, la historia que te voy a contar a partir de las 3 de la mañana es solo apta para valientes y para amantes del motor.
Sí, lo único planificado es que queremos volver a casa. El itinere pues va durando, te vas haciendo a ello, vas pasando lo peor, mejor. Realmente el que se curra la metodología y demás, ese porque claro, va en una Vespa y ha pasado canutas con agua, con viento, con frío. Yo al final voy echando una pipada por la tarde, escuchando mi música.
Escuchamos a Cefe, tiene 31 años y junto a su colega Jorge, de 70 años, han emprendido la vuelta a casa después de llegar en un día en 6 y en una Vespa hasta el Ártico, casi nada. Enseguida nos cuentan su aventura y después saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora llegan las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Rosa Ángela, Carmelita. Porque tenemos al mejor amigo dentro, que siempre nos está animando, nos está fortaleciendo, que es Jesucristo. Entonces estamos con Él todo el día y Él es el que nos infunde la gracia de poder estar contenta en medio de todas las tribulaciones, las alegrías y las tristezas. O sea, todo lo que la Carmelita vive, Él siempre nos está acompañando, y la Virgen María también, y eso lo tenemos sellado en nuestro corazón. Entonces es una gracia.
Las tres, las dos.